Más importante de momento tiene que ver con los anuncios importantes que se harán desde La Habana esta misma semana. Probablemente la fecha de mayor probabilidad es el próximo jueves. ¿Qué es lo que se anunciaría desde La Habana? Algo así, lo que hemos llamado aquí en RCN Radio, la hoja de ruta para el proceso de desarme. Es un paso importante porque es el momento en que, si se llega a anunciar, pues la guerrilla acepta cronograma, el modelo de las famosas zonas de concentración, el modelo para la dejación de armas. Es decir, la manera como se hará el proceso de desarme. No se anunciará todavía el cese al fuego definitivo. Ese es el último paso en el proceso de conversación. Pero sí se dice, se anunciaría la manera como se va a hacer, las garantías para quienes dejen las armas, y cómo será todo este cronograma, particularmente el cronograma que ha sido uno de los puntos de debate fundamentales en la mesa. Como el anuncio es tan importante, se habla de la posibilidad de que el propio presidente Juan Manuel Santos esté en La Habana esta misma semana haciendo el anuncio. No es ese el fuego definitivo aún, pero es un paso importantísimo, diríamos que ya el paso definitivo para cerrar el proceso de paz. Le preguntamos sobre la importancia de este anuncio que se haría esta semana desde La Habana a Rodrigo Pardo, que se vincula a la mesa a esta hora. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues creo que es importante porque de alguna manera es algo que se espera desde el 23 de marzo, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timo León Jiménez, habían anunciado por acuerdo que se firmaría el texto final, que sería la firma totalmente definitiva de los acuerdos. Ese día llegó sin que se hubieran pulido ciertos detalles como los que usted acaba de mencionar, relacionados con el fin del conflicto, pero desde entonces no ha habido ningún anuncio importante que le dé a la opinión pública una idea clara de cómo va a terminar el proceso. De manera que un poco lo que ocurriría este jueves, si efectivamente se concreta lo que usted, Yolanda, acaba de decir, sería ese anuncio esperado de cómo, después del no acuerdo del 23 de marzo, se definen los periodos finales, las fechas y, los principios sobre los cuales se construyen los acuerdos sobre los últimos temas. Ayer dijo también el presidente Juan Manuel Santos, hay que decirlo, que esperaría que todo este cronograma, que todo esto que falta, se pueda terminar en algún momento antes del 20 de julio, con lo cual vuelve a surgir esa fecha del 20 de julio como una posibilidad eventual para la firma de un acuerdo final. En ese sentido es que sería importante, Yolanda, quedaría claridad y terminaría un poco con este periodo un poco oscuro que surgió después del 23 de marzo, el día que no se pudo llegar a la firma.
Rodrigo, hay también quienes dicen que es un asunto de cronograma que se vino encima y que toca de alguna manera ponerle el acelerador en la medida en que ya estamos prácticamente a las puertas del segundo semestre. Se debe presentar una reforma tributaria que es muy importante para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y como están las cosas, sin tener fecha de firma definida y con el tiempo que se requiere para poder organizar el plebiscito, pues se van a juntar definitivamente campaña por el plebiscito y reforma tributaria. En ese escenario, políticamente hablando, ¿cómo hace el presidente Santos para manejar dos temas tan gordos los dos y que parecen difíciles de lidiar en el mismo escenario?
Estrictamente pienso que todavía hay tiempo, digamos, Yolanda. En una entrevista que concedió durante el fin de semana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló del mes de septiembre como posible momento para el plebiscito. Si digamos que efectivamente se hace el plebiscito a finales de septiembre o algo así, octubre, noviembre y diciembre son un periodo perfectamente suficiente para que se haga la reforma tributaria después. Ahora, a mí me parece que también se ha exagerado un poco en la idea de que son totalmente incompatibles en el tiempo las dos iniciativas. Entiendo que el gobierno no quiera mezclarle, digamos, a una campaña que por momentos va a tener connotación de referendo sobre el presidente, la discusión sobre aumento de impuestos a la gente, que es algo que no gusta. Pero eso no significa que no se pueda hacer. Es más riesgoso políticamente, pero jurídicamente se puede, y son procesos finalmente distintos. Sería absurdo que por no hacer, digamos, por no hacer coincidir los momentos de los dos procesos, alguno de los dos se dejara de lado simplemente para no afectar al otro. La verdad es que lo más conveniente, y lo que el gobierno tiene que buscar a toda costa, es que lleguemos al 31 de diciembre con reforma tributaria y con la paz firmada y refrendada por los colombianos.
Sí. Esas garantías las necesita la economía colombiana, los inversionistas, porque si no, digámoslo así, se descuadernaría un poco el panorama macroeconómico en el país, algo que a los inversionistas les es muy importante en términos de confianza. Pero también hay que decir que lo que se sabía en enero de este año, lo que se sabía en diciembre del año pasado, era diferente en términos de contexto a lo que se sabe ahora. En particular, la pregunta es si esta reforma tributaria va a ser una reforma tributaria para la paz o para la guerra. Y este punto que mencionó el presidente el día de ayer en una entrevista de televisión es muy importante, porque fíjense ustedes que uno de los elementos fundamentales de esa reforma tributaria es si se desmonta la contribución que hacen las personas adineradas en este país, en ese impuesto a la riqueza, que está dirigido a financiar el equipamiento militar y el gasto militar. Y si se desmonta y se cambia por otro tipo de impuestos que sirvan para dinamizar la economía. Esa pregunta no es una pregunta menor, y es una pregunta que en este momento, a mi juicio, ya tiene una respuesta. Estamos mucho más cerca del fin del conflicto a través de una negociación en este momento que lo que estábamos en diciembre y en enero de este año. Claro. En este momento se puede planear y llevar al Congreso una reforma tributaria con información que no se tenía en enero.
Pero eso no fue lo que dijo el presidente. Rodrigo, le quiero preguntar sobre una declaración.
Un segundito, sí. Antes de la pregunta de Espinosa, Rodrigo, porque hay una noticia importante que tiene que ver justamente con el proceso de paz. Vale la pena incorporarla antes de seguir en este debate. Miguel Ángel Peñaranda.
¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días. Sí, efectivamente, desde la Corte Suprema de Justicia fue convocada una reunión precisamente por la presidenta de ese alto tribunal, la magistrada Margarita Cabello, para que se reúnan con los líderes de los jefes de la mesa de negociación en La Habana, Humberto Lacalle, también Sergio Jaramillo, el asesor jurídico de la mesa, Manuel José Cepeda, y también el ministro de Justicia, Jorge Londoño. Precisamente esta reunión se da dentro del marco para establecer las inquietudes que tienen los magistrados de ese alto tribunal frente a la nueva jurisdicción especial para la paz. Lo que se ha sabido por parte de la Corte Suprema de Justicia es que el gobierno ha aceptado esta invitación precisamente por todas las inquietudes que ha tenido los magistrados frente a este tema, y también la preocupación que le existe por la seguridad jurídica de las decisiones que se tomen ante la eventual firma de la paz. Estaremos esperando precisamente la salida de esta reunión, que se realizaría hacia las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia.
Muy bien, pendientes con la mesa de negociadores, Miguel Ángel, por parte del gobierno.
Sí. Sí, efectivamente, pues está encabezada, lo que nos han firmado es por Humberto Lacalle, también por Sergio Jaramillo, el asesor jurídico de la mesa, Manuel José Cepeda, y el ministro de Justicia, Jorge Londoño.
Muy bien, todo eso tiene que ver con claridad sobre justicia
transicional. Y eso viene de atrás.
Que es importante. Había interrumpido a Espinosa, que tenía una pregunta para Rodrigo Pardo.
Sí, es que, Rodrigo, el senador, bueno, los senadores ayer, muchos de ellos les preguntaron sobre la declaración del presidente Santos y los impuestos. El senador Robledo lo que dijo es una cosa que parece evidente, y es que en todo caso los impuestos iban a subir. Sí. El Congreso hizo una cuenta hace unos meses diciendo que el posconflicto costaría 90 billones de pesos y que esa plata pues había que buscarla de alguna parte, seguramente de los impuestos. ¿No era mejor tal vez decir una cosa como la destinación de los impuestos, si hay guerra es una y si no hay guerra es otra, pero en todo caso hay que incrementar los impuestos?
Sí, sobre todo que es que son, como usted dice, Jorge, son dos cosas totalmente distintas. Una es la financiación del conflicto o del posconflicto, y otra cosa es la reforma de la estructura de la tributación en Colombia. En principio, lo que nos ha dicho el gobierno y lo que ha insistido el ministro Cárdenas es que el objetivo de esta reforma es ordenar la estructura tributaria, independientemente de que los ingresos el día de mañana se utilicen para programas de gobierno que serán de posconflicto o que serán de conflicto. Yo creo ya a estas alturas que es mucho más probable que sea de posconflicto y que la guerra con las FARC efectivamente se va a terminar. Ahora, en eso de los costos del posconflicto también hay muchas dificultades, digamos, para entender el tema, porque al mismo tiempo que se dice que los programas de posconflicto van a tener unos valores importantes y eso, se sabe que el fin de la guerra va a generar unos incentivos para la economía que incluso se pueden traducir en aumentos del PIB, que algunos calculan incluso en más de un punto. Pero digamos, es que un punto anual del PIB es mucho más que cualquier costo que puedan tener los programas de posconflicto, que solamente son de una vez y que tienen que ver con la reincorporación de la guerrilla a la vida legal. De manera que hay mucha confusión en eso y se están mezclando, desde mi punto de vista, cosas que son diferentes. En este momento se está pagando efectivamente un impuesto a la riqueza por parte de las personas adineradas, como decía el profe, pero en el pasado ese mismo impuesto a la riqueza, que se llamaba impuesto al patrimonio, se pagó, lo pagaron también las personas más pudientes para hacer obras para enfrentar el fenómeno de la niña la última vez que lo tuvimos a comienzos del primer gobierno del presidente Santos. De manera que de lo que se trata con esta reforma tributaria es de no tener que estar acudiendo a esos mecanismos, digamos, extraordinarios, sino tener una estructura un poco más clara, con más impuestos en general, no tanto por la cuantía del recaudo total, sino por la cantidad de gente que participe en la estructura del pago de impuestos en Colombia. Y repito, eso va por un lado, es una necesidad que tiene el país, es lo que la OCDE y la comunidad internacional está esperando de Colombia, y otra cosa muy distinta es cómo este gobierno y los gobiernos que vengan en el futuro van a financiar los programas de posconflicto.
Muy bien, la noticia y el análisis están en RCN Radio, y hay noticia importante en materia de paz y noticia que por supuesto tiene que ver también con los calendarios que se cruzan en materia de reforma tributaria, pero noticia importante esta semana desde La Habana. No se descarta que el presidente Santos esté directamente allá en La Habana en el anuncio de cómo será el proceso de desmovilización, cronograma, seguridad para quienes dejen las armas, procedimiento para esa dejación de armas, en fin, anuncio importante esta semana desde La Habana.